Saludos y bienvenidos al episodio número 94 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que empezó por el drama, pero lo llevó las diferentes actuaciones que ha hecho durante la vida y los trabajos que le ha tocado, pues terminó siendo bien conocido por la comedia. Estuvimos hablando de su carrera, obviamente, de sus inicios. Hablamos de lo que es crear un personaje hoy en día en la televisión. Y hablamos de un montón de cosas. Quiero hacer un disclaimer. Este episodio lo grabamos también hace un tiempo atrás, antes de que pasara el huracán María por Puerto Rico. Así que no van a escuchar nada referente al huracán porque obviamente no sabíamos que nos iba a azotar un huracán. Y estuvimos hablando pues de su carrera prácticamente y no tocamos otros temas adicionales. Así que no crean que somos insensibles, es que realmente lo habíamos grabado antes. Bueno, ustedes, como todos saben, pueden escuchar este podcast a través de los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, Stitcher, SoundCloud. También pueden verlo por YouTube en el canal de Hablando a 24 Frames o pueden entrar a la página Hablando a 24 Frames. También estoy en Facebook e Instagram. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor muy conocido actualmente por la comedia, aunque sé que empezó en el drama realmente, pero este mundo es así, este mundo es del entretenimiento, te lleva por diferentes caminos y tú a veces vas descubriendo. Ese actor, antes de nada, déjame saludar a la gente de YouTube. Aquí tengo a Edwin Emil. ¿Cómo estás, Edwin?
Bien, bien, bien. Gracias por la invitación.
Pues mira, de verdad que me encanta que estés aquí. Habíamos tratado de sentarnos un ratito hace un tiempito, pero se logró. Gracias. Edwin, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
La película de Aladdin.
La película de Aladdin, de verdad.
De Aladino. Cuando era chamaquito, mi mejor amigo y yo... Ajá. Nos juqueamos con esa película, entonces éramos los Street Rat de la calle 7 en Isabela y cantábamos la canción de Street Rat de Aladdin. Ajá. Y de momento empiezo a descubrir lo que es aprenderte una canción, lo que es bailarla, lo que es interpretarla, ignorante. Y un día le digo a mi mamá, yo quiero ser actor, pero ¿qué pasa? Que en ese in-between yo quería ser detective privado.
¿En serio?
De los que brincan edificio y con el bolígrafo.
Sí, 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 tú te estabas viendo la película.
Y por ahí fui. Entonces, ¿qué pasa? Que es como algo en la vena me llamaba. Ajá. Y mi mamá, los sábados, cogía clases en San Juan de señas. Y yo me quedaba en Isabela solo con mi cuñado, con mi hermana. Uh-huh. Y mi cuñado tenía una cámara. Y a mí se me ocurrió hacer novelitas con mis primos. Okay. Entonces, lo que hacía era que los citaba. Ajá. A mi casa, yo grababa de las telenovelas como tal, grababa la banda sonora en un cassette.
Ajá.
Y lo que así grabábamos, decía, ok, vamos, silencio, aquí va la escena, dale play, que era en cassette.
Ajá.
Y corría la banda sonora, arrancaba la escena. Entonces yo era el protagonista, el malo, el director, el productor, escenógrafo, todo. Entonces, pues a raíz de ahí, cuando estoy en high school, ya en cuarto año, una amiga me dice, mira Edwin, llegó una maestra de teatro, porque lamentablemente, y lo digo, en Isabela escaseamos de maestros de teatro. O sea, no se enseña, ¿verdad?, teatro, lamentablemente, con mucho talento que hay. Y me dice, mira Edwin, llegó una maestra de teatro, a ti te gusta esa cosa, mira a ver si te metes. Y ahí entré al grupo de teatro y ahí fue que me encaminé.
Y te enamoraste.
Me gradué de la high school, fui a la UPR de Aguadilla, me cogieron en el círculo de teatro, me becaron y de ahí me trasladé a la UPR.
Ah, acá, ok. ¿Sabes qué? De querer ser detective...
Bueno, quería ser también veterinario, hasta el día que vi sangre, una operación en Discovery Channel de un perrito.
Hasta ahí.
No, eso no es para mí.
Quiero tocar un poco el punto de Isabela, porque yo sé que tú eres de estos actores que estás bien orgulloso de dónde vienes, inclusive muchos de tus personajes son de Isabela. O sea, sí. Los personajes se originan con trasfondo de Isabela.
Incluso la matriz de los personajes, a veces mi familia me dice, ven acá, ¿de qué tú te estás burlando? Yo digo, no me estoy burlando de nadie, o sea, porque incluso los trato con respeto.
Claro.
Pero siempre saco de alguien, de algún familiar, de algún personaje de Isabela, siempre trato de sacar algo.
Sí, que Isabela te ha ayudado a hacer la creatividad para tus personajes.
Sí, porque incluso cuando yo me empiezo a estudiar teatro, de drama, ajá, vamos, yo dije, me tengo que ir a San, me dijeron, tienes que irte para San Juan porque acá no vas a terminar. Entonces yo me prometí que yo me iba a ir de mi pueblo,
okay,
pero iba a regresar con un conocimiento para compartirlo. Por eso es que a veces doy talleres, trato de llevar mis shows allá. Okay. Y por eso siempre tengo a Isabela.
A bien agarrado.
Agarrado.
Eso está genial. Ahora vamos entonces al punto de que de Isabela te vas para la UPR. Me imagino que obviamente sí habías visitado San Juan, qué sé yo, porque no está lejos.
Mira.
Pero, ok, toqué algo aquí que va a ser interesante. Cuéntame.
En el Canal 6 pasaba una novela con Albanide y Braulio Castillo que se llamaba Cuando despierta el amor.
Ajá, me acuerdo.
Que recuerdo que en casa nos sentábamos a verla. Y mi tía vive en San Juan y de chamaquito pues veníamos a visitarlo. Y yo recuerdo que yo le decía a mis papás que me llevaran a Plaza Las Américas porque a mí me contaban que en Plaza Las Américas iban los artistas. Y yo soñaba que me llevaran porque yo quería ver si veían Plaza Las Américas a Albanidia o a Braulio Castillo.
¿En serio?
Al único que vi fue a Albert Rodríguez. Que fue el que lo vi y dije, mira, ese es el del condominio.
Bueno, y seguiste a Albanidia y terminaste trabajando con ella.
Gracias a Dios, hasta el sol de hoy puedo decir que son mis amigos, los que yo quería conocer de la televisión.
Cuando entonces te entras a drama, ¿cómo es ese cambio? Porque te quedas por acá, no estás viajando, ¿verdad?
No,
te quedas
full. Llevo ya 12 años viviendo acá.
Por acá.
Desde que
¿Cómo sientes ese cambio? Llegar a drama, obviamente, aunque son diferentes pueblos cerca, pero es otro mundo, es otro vibe, ¿sabes? Otra vibra.
Te tengo que decir que siempre tuve una pequeña conexión, aunque no sabía lo que me esperaba, porque te tengo que confesar, ignorantemente, yo no sabía lo que era el teatro rodante. No sabía nada de eso, porque vuelvo y te digo, obviamente, no se nos educa de...
Y tú fuiste encontrándote con esas cosas en el camino.
Y yo recuerdo que cuando me voy a trasladar de Cora, UPR Aguadilla, aquí a Río Piedra, me dicen, mira, para que vamos a llegar allá, vamos a conocer a Dinsaya. Y a Dinsaya yo lo conocía por el programa de estudio actoral.
Por el Canal 6.
Por del Canal 6 también. Y no sabía lo que era el teatro rodante. Me dice, mira, vamos a audicionar para el teatro rodante. Yo, ¿qué es eso?
¿Qué es?
Entonces, ¿qué pasa? Que Cristina Sesto, compañera actriz, es mejor amiga de mi prima hermana. Y desde que yo estaba en high school, mi mamá siempre le decía a Cristi, cuando el nene vaya para San Juan, tú me lo vas a ayudar. Cristi,
me lo cuida.
Y literalmente, cuando vengo acá a Río Piedra, Cristina Sesto me montó la audición para el Teatro Rodante.
Okay.
Entre ella y Brian Villarini, el maquillista, que es excelente.
Sí, lo he tenido aquí en el programa.
Y Cristina Sesto y Brian Villarini me montaron la audición. Y gracias a Dios la pasé. ¿Qué pasa? Que yo no esperaba pasar la audición. Y un día voy a leer las listas y veo mi nombre y empecé a gritar como jibarito en el medio del departamento de drama. Empecé a gritar, me cogieron. Y le agradezco al Teatro Rodante porque me pagó la beca, porque yo nunca, me dio sesión de matrícula, porque yo nunca tuve beca, nunca tuve ninguna ayuda económica de parte del gobierno como tal.
Okay.
Y pues gracias a eso pude hacer mis estudios.
Y tuviste la oportunidad, porque Rodante te le da a los estudiantes la oportunidad de hacer teatro de época, sí, teatro que no vas a poder hacer después comercialmente.
Lamentablemente.
Y es una experiencia actoral buenísima.
Sí. Me llevó a México, vamos. Pues, fui al Festival del Chamizal con Teatro Siglo de Oro, con la Fierecilla Domada.
Ah, pues mira para allá, te puso a viajar más de lo que tú pensabas. Sí. El rodante ha sido clave en muchos de los actores de este país. No significa que si no entraste a rodante no es que no seas bueno, pero la gran mayoría de los actores de renombre en este país entran a rodante y siempre tienen un punto eje dominador, que es el quien tiene el ojo para ver esos actores,
sí,
que es Dinsaya.
Sí.
Dinsaya, pues, tiene un ojo para saber quién tiene talento y casi toda la gente termina trabajando en el medio.
A cada rato me decía, mira, hay audiciones para TV Ilegal y Noche Ilegal, lo que era en aquel momento. Ajá. No, que tú tienes ritmo para la comedia. Y nunca podía ir porque las veces que me llamaba era en verano, que yo estaba en casa de mi hermana en la Florida.
Tú sabes que tocaste un punto que bueno que lo tocas ahora, porque siempre me ha estado interesante. Yo te conozco hace un tiempo y sé que tú
pensas... Que nos conocimos yo rigiendo
una obra,
que también
correcto.
He hecho trabajo técnico.
Eso es verdad.
Me encanta.
Y yo sé que tú entendías que lo tuyo iba a ser el drama. Pero ¿qué pasa? Que es curioso que lo que dice Dean es totalmente cierto. Tú constantemente estás en... Tú constantemente estás como medio montando un stand-up. O sea, tu personalidad es bien jovial, ¿sabes? Tú automáticamente entras a un grupo y no tienes ese miedo de hablarle a la gente. Y tienes como que el
pace. Es un arma de doble filo. Porque muchas veces me han regañado diciéndome, tú no te coges nada en serio. Y yo, pues, si me cojo las cosas en serio, me deprimo.
pero en mi punto, a mí me gusta eso. O sea, yo pienso que es genial porque, nada, tú haces el trabajo y terminas dando el delivery que se te está pidiendo. Pero tienes, verdad, tienes un buen pace para la comedia. Yo me imagino que eso ha sido un punto bien grande en cual estás terminando haciendo mucha comedia.
Y si tú supieras que fue un golpe de suerte. A mí la comedia ni la televisión estaba en mis planes. Como te digo, como dijiste, yo siempre me imaginé como actor dramático. Y hoy por hoy mi mamá todavía tiene la esperanza de verme en una novela.
Mami, vamos a ver si se hacen una primero.
si hacen una. Entonces, no, vete para Miami, vete para México. Y no. ¿Qué pasa? Que te digo golpe de suerte porque Sunshine Logroño hizo una obra de teatro que se llama, de su autoría, del libro del Coqui que quiso ser sapo.
Ah, sí, me acuerdo.
E hicieron una audición y fui. Y me dieron el papel del Grillo, que es el narrador. ¿Qué pasa? Que era un personaje bien dinámico y brincaba. Grillo, al fin, brincaba, hacía de todo. Y me llegan a oídos que Sunshine le hizo el comentario a su esposa Gilda Santini, ese muchacho es bueno, brega para los programas. Y haberme dicho eso, yo dije, espérate. Caramba, no todos los días tú te enteras de que un comediante o un actor también, que Sunshine tiene su plataforma teatral, se refiera a ti de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Hice un resumen, saqué una foto y se la traje aquí a Guapa, a la oficina. Ah. Y Gilda Santini me dice, no, pa, no te preocupes, no hace falta. Yo, sí, toma mi resumen. Y estuve molestando. ¿Qué pasa? Que ahí es que surge el programa Risas en Combo.
Ajá.
Y tenían los comediantes que ya tenía Sunshine, y entonces querían también comediantes nuevos, actores nuevos.
Ajá.
Y ahí es que entro yo al programa Risas en Combo a hacer comedia, que en mi vida me había imaginado yo hacer algo así.
Ok, ahora entramos a comedia. De momento te encuentras en un programa que prime time con un montón de elenco.
Con caballos, como por decirlo así, experimentado.
Y mucha gente también joven, dándole un paso a un montón de gente de comedia joven, que por lo regular no es muy común verlo en el país, porque por lo regular tú sigues viendo las mismas caras que llevan muchos años. Y para añadirle, el programa pega. Porque podía de igual manera salir y
era
así
mi
mismo
miedo, porque
retirarse.
El boricua tiene la mala costumbre, y verdad, lo digo, pues soy puertorriqueño y lo también lo digo, que a veces no apoyamos lo nuevo. A veces no le damos break a esta nueva generación o como yo no te conozco, ni te voy a ver.
Sí.
Y ahí empieza la crítica y gracias a Dios tuvimos buena acogida.
Tú sabes que bien curioso que en las redes ese tipo de cosas ha cambiado un poco la visión, porque en televisión la gente era bien receptiva.
Sí.
¿A quién se para en televisión? Como las redes ha puesto de que cualquier persona puede montar un show, pues ha abierto otro tipo de aceptación. Inclusive ustedes mismos hacen televisión, pero constantemente están haciendo cosas para redes sociales. ¿Cómo entonces llega la preparación de tu primer personaje? ¿Cuál es el primero de todos tus personajes?
Mira, yo estaba en el camerino del departamento de drama, estábamos preparándonos para una obra y siempre estábamos vacilando. Y a mí me da con hacer inventarme este de la nada, porque, by the way, mi primer personaje que pegó fue Chabelo, el de Isabela. Que es un jibarito. ¿Qué pasa? Yo creo a Chabelo porque cuando yo vengo de Isabela acá empiezo a tener mucho choque cultural. Porque me dicen, es que tú hablas cantado, ¿de dónde tú eres? Y recuerdo una vez fui a comprar un libro a Río Piedra y me dijeron, ay, tú eres de la isla.
Y dijiste, pero si de la isla somos todos.
Eso mismo, yo dije, pero es que todos somos de la isla. Y se me rieron en la cara y me dijeron, ay, bendito. Literal, no te miento. ¿Qué pasa? Que cuando yo creo a Chabelo, yo dije, pues yo voy a crear un personaje que sea mi yo interno versus la sociedad metropolitana, pero Chabelo se los va a echar a todos en el bolsillo, a diferencia de Edwin Emil. Chabelo se los va a tripear. Chabelo siempre va a decir, el jíbaro es el de la loza, a fin de cuentas, que es el que no conoce.
Ajá.
Y ahí Chabelo empezó.
Que es muy cierto. ¿Verdad? O sea, esa palabra es muy cierta.
Me preguntaron una vez que si en Isabela los jangueos eran en techo de zinc. Pero vamos a dejarlo ahí porque me puedo meter en un problema. Okay. Y Chabelo empezó en Pégate al Mediodía. Que haciendo... Hilda me dio la oportunidad en los No Saben Nada. Uh-huh. Y entonces, pues después ahí Chabelo empezó a salir en el Mama Boy, que hubo un sitcom, después en Risas en Combo. Y después arrancó al programa Entre Nosotras con Sonia Valentín. Y ahora, pues que están juntos en la mañana.
Sí, que ha corrido prácticamente todo.
Chabelo ha ido hasta Orlando a hacer
sí,
show.
Exacto, yo vi. Vamos a quedarnos un momento con Chabelo, porque es el personaje más conocido que tú tienes. Cuando tú te sientas a pensar y a darle forma a Chabelo. Él fue creciendo y cambiando según iba pasando el tiempo, me imagino, ¿no? Según tú empiezas a decir, ok, esta es la línea por la cual yo creo que tiene más fortaleza.
Yo, como actor, soy fiel creyente de que el personaje madura con el hombre, o el personaje madura con la actriz. O sea, tu personaje va madurando contigo de la mano, como en la vida real. Tú vas aprendiendo cosas, el personaje va aprendiendo cosas también. En cuanto a la vestimenta, Chabelo empezó con unos zapatos, unas medias, un pantalón corto y una soguita de amarrar heno y un sombrero tochado. Y pues poco a poco pues lo fui modulando, porque también la televisión es bien estética. Y tú le pones un personaje sucio y la gente se lo cree tanto que dice, ay, es que él, ay, es que como que... Sí. Y pues he tenido que ponerlo, embellecerlo un poquito, pero verdaderamente Chabelo es una persona que aunque es de Isabela, y que la gente de Isabela a veces, ay, que ¿por qué tú haces ese personaje que nosotros no somos así? Vete al campo para que tú veas. Ves con los mismos pantalones cortos, las medias hasta arriba, los zapatos, y con una paca de heno.
Tú estás hablando de algo que veía, ¿no?
Que era
algo
veía, que incluso mis personajes, no, nada de ficticio, o sea, yo creo, y es lo que me gusta de mi caracterización, que yo hago gente. Okay. Yo trato de siempre hacer un personaje real, que la gente se identifique, que el personaje existe, que en algún momento quizá los de la nueva generación no lo han visto porque las cosas están demasiado modernas, pero quizá que la señora mayor lo vio en su juventud, lo ven en su barrio, nuestros padres, la gente de campo adentro, por decirlo así.
Claro, exacto. Hay alguien que como las redes son así, y que uno a veces ve más de lo que se supone que ve de un actor. Yo soy fanático de dos personas en tu vida, de tus papás. Tus papás son, se ven los tipos más cool de esta tierra. O sea, la gente que no visualicen esto. Yo he visto fotos en Facebook de Edwin Emil, que Edwin es del grupo, es la persona que se ve...
La oveja negra, más, pero al revés.
Al revés, se ve el más sencillito y tranquilito. Los papás se ven Harley Davidson style.
Tatuado,
cuero. Y es como que... Ok. Sí. Pero entonces, eso es lo que lo hace bien cool. O sea, porque cuando tú esperas verte, pues tú esperas los típicos padres que todo el mundo, como que. O sea, pero los papás tuyos saben que la montan en donde sea.
Sí, mis papás están brutales.
Con eso dicho, ¿cómo fue la aceptación a que a ti te gustara este medio?
Mira, esto fue un negocio. Esto fue a reunión puerta cerrada. Porque cuando yo le digo a mi papá y a mi mamá que yo quiero estudiar actuación, mi papá puso el grito en el cielo y él dijo que no, porque la hija de un compañero de él había estudiado esto y estaba trabajando en un fast food, lo cual es un trabajo honrado, pero no tenía que ver con su preparación. Entonces papi, que no, porque iba a terminar mal. ¿Qué pasa? Que para ese mismo entonces llegó para inscribirme en el servicio militar selectivo. Y pues yo le tenía pánico, yo decía, no, que yo no voy a firmar eso. Y mi papá me dice, lo firmas porque si no, no te van a dar ninguna ayuda. Total que no me la dieron. Uh-huh. Y un día me siento yo, recuerdo que estábamos sentados en la mesa del comedor y para yo firmar el servicio, la cosa esa. Y mi papá está así, mirándome a los ojos. Y yo con el bolígrafo temblando. Y digo, le digo, ok, yo voy a firmar esto, pero tú me vas a dejar estudiar actuación. Ah. La cara de ese hombre se le iluminó y dijo, espérate, es una encrucijada. Y mi mamá me dijo, ok, estudia lo que tú quieres estudiar, pero haz un minor en educación para cuando no tengas trabajo de un lado, tengas trabajo de otro,
claro,
tengas algo seguro.
Dar clases y ese tipo de cosas.
Y pues mira, me inscribí en el servicio militar selectivo y me hice actuar. ¿En qué batalla me metí?
pero está bien y hasta el momento ha pagado.
Y mi papá, sobre todo, mi papá es para mí, mi papá es un gran admirador mío, porque vio el fajón, vio, que, vio que esto no era un simple follón, una simple pasión. Vio que hice esto una carrera, incluso te tengo que decirte que yo pago mis cuentas con mi trabajo, gracias a Dios. Y tanto así que mi papá está tan metido en esto, que mi papá, yo escribo libretos para el programa, mi papá
de verdad, eso no lo
me
sabía.
Da ideas. Me manda mensajes de texto que dice, mira, para que le escribas esto al personaje, hagas esto, esto, esto. Y lo hago. Lo escribo y queda.
Y queda. Okay. ¿Sabes? Que se convirtieron en fanáticos de todo.
Sí.
Y se gozan ahora la cuestión de que te reconozcan en la calle, ¿sabes? ¿Les tripea esa cuestión o a veces dicen, ay,
lo he ido enseñando porque mami es una, ¿verdad? Uno se debe al público, por supuesto.
Claro.
Pero mami es una que, mira, te están mirando. Míralo, saluda, saluda. Pero ve, yo, mami, yo soy una persona normal como cualquier otra. Pues que hace uno hace el trabajo que hace, pues claro. Bien. No, pero, no te puedes poner así, que la gente. Pero gracias a Dios ya han aprendido y ya cuando jangueamos, obviamente, si hay que tomarse una foto, claro que sí.
Claro.
Pero mi tía no. Mi tía ve a alguien mirándome y va y le dice, ¿tú te quieres tomar una foto con él? Titi Dori, por favor.
Y a veces no es que te vieron, pero no significa que llega la foto.
Y entonces tengo el trauma porque yo recuerdo a mi hermana, cuando veíamos a un artista, decía, mira ese, se cree que uno va a ir a retratarse con él porque es artista. Y entonces yo crecí con ese complejo. Yo dije, no, espérate.
Porque eso es otra cosa. Aquí el puertorriqueño tiene esa pelea de que no quiere doble. Siente que se están bajando por tirarse una foto con alguien. Yeah. En otros países paran aeropuertos, pero aquí es todo un
Issue. Orgullo boricua.
Sí, aquí el boricua tiene un orgullo que es problemático muchas veces. Edwin, luego que hace Chabelo, ¿cuál es tu próximo personaje?
Doña Rosín.
Doña Rosín, que es otro de los personajes que ha pegado bastante duro aquí en Puerto Rico.
Y Doña Rosín surge, para mí Doña Rosín es mucho más viejo que Chabelo, el personaje, porque yo hacía, Doña Rosín era por teléfono, que yo hacía bromas a la familia.
¿De verdad?
Yo llamaba y decía, mira, mija, mira, tú ordenaste una docena de pasteles. Y lo sacaba por el techo. Y yo no he ordenado pasteles. Y así yo cogía a todo el mundo fastidiando. Cuando estoy en el sitcom del Mama Boy, acá en Guapa, Albert Rodríguez, que era el director, me dice, el personaje que tú tienes de la señora, vamos a sacarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la tenía en la mente, pero yo no la había fisicalizado todavía.
Porque te pasó el factor de la gente que hace personas para radio. Que tenías voz, tenías la caracterización, pero ¿cómo
nunca
es?
Nunca lo vi físicamente. ¿Qué pasa? Que el personaje sale en televisión, pero era como la vecina de la ventana. Entonces nada más era un over the shoulder por encima del hombro y salía de espalda con una peluca asomada por la ventana.
Ah, qué cool. Eso era como más, ¿sabes? Eso me gusta.
Pero ¿qué pasa? Cuando me tocó caracterizarla, yo decía, caramba, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué pasa? Que mi abuela, mamá Gina, tiene una amiga que se llama María.
Okay.
Y María es una señora bien pintoresca. Yo le digo la Celia Cruz boricua porque es una señora de color, de pelo blanco, hermosa, con collares hasta en los pies. Y pues yo digo, Ave María, Doña Rosín puede ser como María. Y pues ahí la empecé a trabajar y obviamente no es una copia exacta, pero tiene mucho de ese personaje. Y un chistecito, un día estoy en casa de mi abuela y mi tío Junior, pues él le empina el codo. Y un día está María y le dice, mira María, cuídate de este que te saca en televisión.
Te tiró al medio.
Pero lo gracioso es que a las 2 semanas, por arte de magia, yo saco un personaje que se llama Cheotusa, que era un borrachón.
Ajá, sí, sé cuál es.
Y el 90% eran los gestos de mi tío.
De tu tío.
Que le había dicho a María que se cuidara, que la sacaba en televisión. Y
terminó él.
Y con una copia a carbón en televisión.
Y ella ¿qué te dijo?
Nada, nunca nada. Ella es un pan de Dios.
Bueno, ese personaje tuvo una primera plana. Porque tú tuviste problemas porque te robaron.
Me robaron.
Te rompieron la
Me rompieron el cristal del carro y me llevaron la cartera de ella con todo el vestuario.
¿Llegó a aparecer?
No apareció. Y fue tripioso porque yo venía de hacer un show con ella, con ese personaje en la Bacardí para una fiesta de los retirados de la Bacardí.
Ok.
Y pues había dejado la cartera en el carro, pues porque tenía que grabar un programa de noche acá en Guapa de Juntos en la Mañana. Y salgo, voy a comer. Yo sé que las cosas no se dejan en el carro, pero fue en un abrir y cerrar de ojos, me rompieron el cristal. ¡Puf!
Sí, también la cartera para ti tú no la ves como la cartera. Exacto. Eso es como que parte de tu personaje.
En el bulto donde yo guardaba la ropa del personaje, pero obviamente la persona pensó que ahí había dinero. Ajá. Y se encontró con una...
un montón de...
boobies de iPhone. Y una peluca y ropa de señora. Que espero que el ratero se la haya donado a su mamá.
Cuéntame de cuando por primera vez te da con hacer el stand-up.
Te hablo.
Porque tú habías hecho un montón de obras, pero no es lo mismo hacer nunca un stand-up.
Y el stand-up comedy es algo que yo respeto muchísimo y respeto a los stand-up comedians porque es una cosa completamente bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Y mi compañero, Francis Rosa, Danilo y Alejandro siempre me decían, tírate a hacer tu stand-up, tírate. Y no me atrevía. Entonces, como ya ellos eran unos veteranos en eso, uh-huh, hasta que un día hice mi primer stand-up, pero no lo hice de Edwin Emil. Nunca he hecho un stand-up como Edwin Emil. Hice un stand-up como con personaje. Mi personaje. Te digo que respeto mucho el stand-up porque el personaje, y nunca lo he hecho yo, porque el personaje, el stand-up es de vivencia. Si yo me invento una historia que no es mía, no va a funcionar.
Correcto.
Entonces, a mí normalmente hablar de mí se me hace bien difícil, no sé por qué, si sabes, pues el mismo complejo que me creó mi hermana, uh-huh, te conté sí ahorita, y yo dije, pues mira, yo voy a hacer un stand-up con las historias de mis personajes. Doña Rosín tiene la historia de su marido Penedo, que enviudó, que uh-huh, toda esta cuestión. Chabelo tiene la historia de cuando llega a San Juan, y así, y a la gente, gracias a Dios, lo hice en Quebradilla, en Isabela, acá en Viejo San Juan, y bregó bien chévere.
¿Empezaste en Isabela?
¿Fue en tu primer show? Los trenes en Quebradilla, allá. Con un pana, porque tampoco me atreví a irme solo, y le dije, diantre, nos vamos a tirar los dos a la vez. Y pues me asocié con un pana, entonces pues
hicimos... Esa cuestión de que si nos embarramos
los dos. Yo solo no.
Hacer papelones no eran.
No, güey, si tengo que salir corriendo, te dejo en el stage a ti.
Y luego de la experiencia, ¿qué tal?
Maravillosa.
¿Te gustó?
Me gustó mucho. Y ahora sí quiero hacer el de Edwin Emil, porque ya descubrí cómo era la cuestión. Y pues, estoy en esa.
Sí, porque obviamente te ayudó tal vez los personajes a conocer.
Sí.
Porque el stand-up tiene su magia. La gente sí piensa que porque eres actor puedes hacer stand-up, no, y no necesariamente.
Es todo timing ahí.
Tienes un timing, tienes que tener una respuesta, no puedes dejar que nadie del público te domine. No. O sea, son un montón sí de factores. Y ¿qué pasa? El stand-up se hace en lugares que llega gente a la que va a un tú a tú contigo.
Sí.
O sea, hay gente que se va a sentar a gozarse el show y va gente a que, a ver si te me hace reír a mí.
Mira, me pasó en un negocio en Isabela que me invitaron dos veces. Y era un negocio. Negocio de...
Sí, de
bebida.
La gente va a beber y tú estás ahí.
Que llegan en caballo, literalmente.
De cabalgata.
muerte bojacha. Y me pasó dos veces. Una vez se me metió un borracho. Y lo tuve que hacer parte del show. Sí, o sea, yo hice el stand-up con él.
Porque si no, te lo robaba, te lo perdía.
Y otro día con una señora. Y la señora, pues lamentablemente tengo que decir, se puso bien imprudente. Yo estaba con Chávez, con Cheo Tusa, haciendo uh-huh el show con Cheo Tusa. Y la señora, la hice parte del show. Entonces, pues, ahí me aguanté un poco y dije, bueno.
¿Te gusta? ¿Qué es lo más? Yo sé que te gusta el drama, pero ¿te sientes ya bien cómodo haciendo comedia? ¿Ya estás como que cool?
Pues mira, sí. Incluso se ha dado un fenómeno que estoy escribiendo comedia.
Háblame de lo de la escritura, porque no, esa faceta no la sabía.
Mira, yo vivo bien agradecido de todas las experiencias que he tenido en mi vida, porque ha sido una cosa maravillosa. Yo soy fiel creyente de que tú le pides a Dios y Dios te va a dar. Uh-huh. Y yo de chamaquito, yo siempre pedí poder trabajar de lo que me gusta. Y yo dije, mira, vamos, yo no creo en eso que le digan, que eres fama. No. La fama yo creo que te la da tu trabajo, no uh-huh tu cara linda, no porque te vistas bien, no. Tu trabajo y la gente, si te reconoce, si le caes bien a la gente, pues es lo que te hace. ¿Qué pasa? Que agradezco mucho eso. Y a mí, en mi vida, en mis últimos años de carrera, Sonia Valentín, mi jefe, ha sido una... Y no estoy lambiendo ojo para nada. ha sido una pieza clave en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha dado alas en el programa. ¿Qué pasa? Yo empiezo con Sonia haciendo a Chabelo, lo que era entre nosotras. Uh-huh. De ahí empiezo a hacer los viernes de show con Albanidia, a hacer diferentes personajes, pero como Edwin Emil, como actor. Más dramático, más emblemático, por uh-huh decirlo así. Cuando viene el cambio Juntos en la Mañana, Sonia me pide tres personajes. Me dice, ok, Edwin Emil, necesito que me trabajes un personaje de pueblo, una persona, puede ser Chabelo, uh-huh, algo que esté dirigido al público femenino y un niño, al público joven. pues ahí yo creo, meto a Chabelo, ahí entro a Doña Rosin full time, uh-huh, y creo un personaje de un niño. De tres personajes, tengo ya 10 personajes corriendo en el programa como tal. ¿Qué pasa? Que yo escribo lo que yo hago en el, okay, programa. Mis sketches yo los escribo, yo le escribo a los animadores también. Ahí empiezo a escribir los pre-opening, los martes y jueves que no estoy, yo le escribo el pre-opening cómico a los animadores, a Rafael José, a Grisel y a Gato.
Ah, ok, tú le estás escribiendo también, ok.
Pero ¿qué pasa? Que ahí surge el fenómeno de la dirección, que ahí mi jefa me ha dejado rienda suelta, yo mis pre-opening los dirijo yo, mis sketches los dirijo yo. Sonia, obviamente Sonia siempre está ahí, mira, claro, doña Emil esto, afina esto, ajá, acá, pero que se me ha abierto la puerta a escribir y a dirigir también para televisión.
Ok, sí, sí, que te ha dado full, sí, libertad para pa trabajar desde el punto A hasta el punto B.
Exacto. Y con eso de la comedia, pues mira, tengo que decirte que sí. Porque incluso en el teatro se me ha dado mucho también, mucho personaje cómico. Uh-huh. Y es difícil porque, como dicen, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí. Porque llorar llora cualquiera, pero, uh-huh, tú sabes que reírse la gente...
Y la gente piensa que es diferente, que es al contrario, pero no.
Y gracias a Dios, pues mira, se me ha dado... Se ha dado bien. Y honestamente es lo que llevo haciendo en los últimos 7 años de mi vida.
¿Te sientes a veces como, porque esto, estamos hablando de que son programas diarios?
Sí.
¿Sabes?
De lunes a viernes.
¿No te sientes a veces como que, ¿qué escribo?
Me
¿No
pasa?
¿Te ha pasado?
Sí, a veces me doy contra la pared. Pero como te dije en un principio, yo siempre trato de escribir vivencias. Siempre saco de una idea, de una vivencia, uh-huh, de algo que veo en la calle, o de cosas. Siempre de una idea exploto el libreto.
¿Y te fluye?
Me fluye, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hasta el momento.
¿Y te ha gustado el feeling de poder escribir, dirigirlo?
Sí, me gusta.
Y terminar actuándolo, porque sí, haces el combo completo.
Sí, es que es mágico. Es que es una cosa increíble. Y aparte de que tú te estás escribiendo a ti mismo. O sea, es mucho más cómodo. Uh-huh. Y te tengo que decir que me pasó hace un tiempito. Tuve un pequeño, como a todos nos pasa, uh-huh, un breakdown. Que de momento me siento y digo, diantre, tus personajes trabajan más que tú, Edwin Emil. Porque quien sale en pantalla de lunes a viernes son los personajes. En mi cara tú no la ves. Uh-huh. Y lo cual me ha beneficiado porque cuando voy a hacer castings para comerciales y eso, me dice, pues tu cara es fresca.
Sí, porque no, obviamente.
Yo nunca te he visto en televisión. Y yo me quedo callado.
Yo nunca te he visto. Toda la semana. Sí, yo, porque lo que pasa es que los personajes son el frente.
Sí, son el frente. Son el frente.
¿Te preocupa mucho eso? En ese breakdown, ¿te preocupó mucho el que todo el mundo sepa quién es Chabelo, todo el mundo sepa quién es Rosin, pero no sepan quién es Edwin Emil?
Sí, me preocupa y me sigue preocupando.
Porque tú sabes que le ha pasado a comediante.
Claro, porque yo quisiera hacer un nombre en el sentido de que, vamos, te voy a dar un ejemplo, y lamentablemente, y que lo admiro muchísimo, uh-huh, Kiko, el personaje del Chavo del Ocho, ¿cómo se llama?
¿Ves? ¿Eso es lo que pasa?
Ya tuve, mira qué gran ejemplo.
¿Villafán es? No, Villafán no.
Roberto Villagrán.
Yo creo que ese. ¿Ese?
No, Roberto Gómez Bolaño era Chavo.
Ese es el Chavo, exacto.
Pues el caso es que mismo. Ya tuve. Y entonces eso es lo que yo no quisiera. Incluso a mí me encantaría hacer cine acá aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Entonces la gente no sabe que Edwin Emil hace otras cosas aparte de... Pero yo creo que todo tiene un orden divino y poco a poco.
No, y yo muchas veces nuestra naturaleza es de ir a las millas.
Sí.
Y esto es un negocio de etapa. Sí. ¿Sabes? Hay una etapa que tú le das meter bien duro a los personajes y los personajes te van a dar de vivir. Y de momento, ¡pum!
Sí.
Y entonces tienes que virar por otro lado y tirarle a otra esquina.
Sí, esto, y aparte, ahora que tú dices eso, y es verdad, y en el sentido que uno se preocupa porque uno siempre dice, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y quién va a estar mañana? ¿Y qué? Y ahora que hablando de, que te lo quería decir ahorita, de las redes, yo recuerdo hace años, si te puedo decir como algunos 10 años, una señora que se llama Marga Pavón me dijo, mira, empieza a hacer video para las redes. Honestamente, cuando este boom de las redes sociales no había despertado todavía. Y ella me dice, empieza a grabarte video en las redes, que eso funciona mucho. Total que nunca lo hice. Uh-huh. Pero
eso te iba a decir, nunca le cogiste el consejo.
nunca lo hice. Y cuando pasaron, a veces miro y digo, es verdad, se dio el boom de las redes. O sea, cuánta gente jovencísima están ganándose un billetal.
Y por haciendo, sus followers, haciendo show de teatro.
Vía las redes.
Vía las redes.
Bueno, yo conozco una serie española de 8 minutos, que un capítulo de 8 minutos semanales en YouTube.
¿Cómo se llama esa?
No te acuerdas. Decir, no me sé el nombre.
Porque yo soy de ver web series. Yo veía el de la lengua, que es española. Me fui de ahora para el carajo.
Estamos malos con los nombres.
Cacho, yo soy malo. O sea, no es porque no es con la punta de la lengua. Eso es un programa de acá. Whatever. Y me gustaba mucho porque es un web serie. Bueno, terminó sí. Televisión Española incluyéndolo en su... de esto de redes sociales porque ellos no querían subir la televisión. Porque esto es un fenómeno que está pasando ahora. Mucha gente que crea contenido para redes no les interesa que eso se convierta en un programa de televisión porque les limita grandemente. Yep. Pues a eso es una de las cosas que quería hablar contigo. Yo sé que debe haber un montón de cosas que tú estás aguantado y frenado porque la televisión no te deja hacer. Entonces no has querido de momento decir, oye, yo creo que yo monto algo en redes para pa explotar esta esquina.
Te lo juro que lo he pensado. Y no lo he hecho quizá por falta de conocimiento o por falta de recursos.
Ok. Pero sí he estado en la mente.
Sí.
Porque realmente... pasa, ¿sabes? Las redes lo que pasa es que te abre un mundo totalmente diferente, porque nosotros lo que hemos trabajado toda la vida aquí en televisión, pues estábamos acostumbrados a hacer contenido para nuestra isla. Uh-huh. La cuestión de la importación del material era nula.
Y te digo, no sé, a veces digo, no, que aquel se pegó porque supuestamente es el más lindo en el país, el otro se pegó porque se graba videos borracho, el otro se pegó porque se mete... Yo, ¿cómo lo hago? Sin embarrarme las patas.
Tú sabes que yo creo que lo que el secreto de las redes es hacer lo que tú entiendas que te gusta hacer. Porque muchas veces la gente piensa, no, tengo que irme con esta línea porque llego a tal masa. Si hoy en día... con que ataques un nicho, ese nicho es gigantesco porque es mundial. O sea, no es que está aquí en Puerto Rico, es mundial. Sí. O sea, sé yo, el tipo que le guste las figuras de acción, en el mundo hay miles que le gustan las figuras de acción. Entonces tú hablas de eso y la gente, y en el caso tuyo, que tú escribes, haces comedia, mano, hace rato. O sea, y es que siento que tú tendrías mucha libertad en las redes sociales.
Creo que me acaba de despertar la bombilla. Creo que cuando salga de aquí voy a ir maquinando algo.
Porque porque mira, de todo el grupete con el que tú estás en Guapa ahora mismo, que sí, hacen cosas para redes, pero es más hablando, estoy aquí, voy allá, promoción en redes sociales. Pienso que tú tienes mucho potencial para tener algo en redes sociales. Totalmente... que tú puedas, inclusive, tal vez hasta personas que tú piensas que no puedes tirarlo nunca por televisión, porque lamentablemente tú tienes unos horarios, vamos, tú tienes unos horarios jodones, ¿sabes? el horario por la mañana tiene un público que es este público. Uh-huh. O sea, no es como que a veces es, no. Sí. Este es tu público y tú tienes que saber hablarle a este público sin ofenderlo, porque el puertorriqueño de esas edades son changuitos. Sí. Un puertorriqueño está chango en todos lados.
En todas las etapas.
Pero tú sabes que es un factor. Son de las que escriben a Guapa. Me ofendí por esto.
Mira, ahí me pasó.
Así, ¿verdad?
Que me interrumpa. Yo hago un personaje que se llama Cebollero, que es un guardia de seguridad del que estaciona los carros. Y nada, nunca yo utilizo temas religiosos ni temas políticos en mis personajes porque no me gusta encasillarlos en algo.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Cuando surgió, yo no sé, de estos plebiscitos que por la estadidad, no sé qué caramba, ahí me dio con que el personaje era PNP. Y llegó un día que iba a haber estadidad, cosa que yo con la política no cruzo nada.
Pero lo sentiste y lo tiraste.
Pero sentí que el personaje, mi jefa me dice... Ven acá, Edwin, ¿qué tú dijiste en el programa? Porque fue que me escribieron ofendidos. Yo dije, bueno, lo más que yo te puedo decir que dije fue que olía nieve porque la estadidad estaba a la vuelta de la esquina. Y ella me dijo, con razón, no te preocupes. Pero dije, no, espérate, no
y
vuelvo.
Y te quitaste, no. No
volví a tocar nada, ni
inclusive
ni
ese personaje dejó de mencionar cosas así.
Sí, no, ya el personaje tiene lo suyo, pero nada de política. nada, ni el nombre ni de fulano de tal siquiera.
Pero está cómico porque fue como que automáticamente que tiraste algo, sí, impactaste.
Exacto.
Es increíble que la gente reacciona de esa, sí, manera, ¿verdad? Que estamos en más o menos en la misma línea de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Tienes otras inquietudes como tal en cuestión de lo que quieres hacer? ¿Sabes? Porque hay un proyecto que tú has hecho que se llama El Apartamento.
Ah, sí, que estoy con eso.
Háblame de ese proyecto y después me dices un poco más de lo que te pregunté
antes. Mira, yo cuando me dijiste lo del stand-up, ajá, de ahorita, ¿qué me motivó a hacerlo? Yo creo mucho en la autogestión. Y yo creo que el medio, y digo artístico porque hacemos arte, uh-huh, está renaciendo. Yo, como le digo a mis compañeros actores, este es el renacimiento del teatro, este es el renacimiento de las artes. Estoy
totalmente de acuerdo.
¿Por qué? Porque hubo una época maravillosa y envidiable de las novelas y las producciones aquí en Puerto Rico que estuvo hasta los 90, ponle, uh-huh, sí, y cesó. Uh-huh. Y tuvo este llano, y ahora es que está volviendo a despertar toda esta cuestión de los programas y lo de lo mismo, la web. ¿Qué pasa? Que yo digo autogestión. Si yo me siento a esperar que un productor me llame, años pasarán. Porque como una vez yo le pregunté a un productor, ¿qué tú haces para llamar a tus actores? Pues si me acuerdo del nombre, pues lo llamo. Así me dijo.
Este coño. Dije, de uno vale de eso, de que te acuerden.
Si de uno no se acuerda a nadie.
Y aquí la gente se olvida rápido.
Sí, claro. Y entonces, pues...
A mí me pasa en mi profesión. Una de las cosas por la cual yo a veces... hago estas cosas de contenido mío, perdona que te interrumpa, claro, es para mantener el ojo público de que, porque como no se pasa horas editando, de momento me ven en un set y dicen, contra Gaby, yo te tenía que llamar y ahí que me cae el trabajo. Y digo, exacto, me tengo que pasear por ahí para que me vean. Porque...
Que es la importancia de las redes sociales, que uh-huh, hubo un tiempo que yo cerré, yo me molesté editaste con la full sociedad y cerré mi Facebook por las imprudencias que la escribe la, claro, gente a, sí, veces. Porque sí, a veces se creen que porque uno hace comedia, uno le pueden faltar el respeto a uno, uh-huh, con facilidad, y uno es un ser humano como cualquier, oye, otro.
Y hay días que uno le duele más que otro.
Exacto. Y borré el Facebook. Y la gente me decía, no, es que la gente, esa es tu forma de mantenerte vivo, de la que la gente te vea. Pues, ¿qué pasa? Ajá. Volviendo a la autogestión,
sí,
pasé una mala racha económica y un día estoy jangueando con ese amigo con el que me asocié y yo le dije, hay que hacer dinero. Y él me dice, pues mira, yo consigo el teatro. Y yo hago la gestión, escríbete tu parte, yo escribo la mía, y la hicimos. Un día, y esto no voy a decir el nombre, uh-huh, una compañera actriz, yo pongo en mi Facebook, soy fanático y creyente de la autogestión. Y ella me escribió públicamente, eso es una palabra mediocre que el gobierno la utiliza para controlarnos.
Wow. ¿Qué? Estoy en desacuerdo total.
Claro. ¿Qué pasa? Que cuando...
Eso no se lo inventó el gobierno, no, la palabra.
O sea, la autogestión, tú tienes que hacerla.
Tú creas tu propio... Tú, claro, busques tu contenido. Claro. Te preocupes por moverte. Porque llevamos muchos años preocupados de que nos muevan.
Que nos muevan, exacto.
Y eso es lo que le pasa, que mucha gente... Que es lo que yo aplaudo de esta generación. Esta generación no espera que te llamen. Esta generación toma acción.
Exacto.
Ahora tienen que ver cómo... A algunos le ha salido, pero no a todos le ha salido cómo gestionarlo de esta manera, ¿verdad? Porque no solamente con like vive.
Exacto, claro, claro. Pues, ¿qué pasa? Con El Apartamento voy a verlo, que me invitaron a verlo, que estaban en un café teatro, uh-huh, café 106, no sé. Y quedó maravillado. Yo dije, diantre, qué corillo tan chévere. Gente joven, uh-huh, haciendo teatro, con buenas historias. Y le digo al escritor, que es uno de los actores, le digo, mira, Edwin, tocayo mío, le digo, cuando tú necesites un actor para esto, tú me avisas que,
yo voy,
que está genial. Me llamó y como al año, me llamó y me ofreció un personaje, porque uno de los actores tuvo que salir de la pieza, yo entré por él.
Okay.
Y estamos gozando, ya vamos por el segundo capítulo. Y es eso, la autogestión, un grupo de gente, nos reunimos, que vamos a escribir, él lo escribe, compartimos ideas, otro lo dirige, y así estamos.
Mira, algo que a mí me ha gustado de los tiempos de ahora, que va acompañado de las redes sociales, es que ahora hay un montón de lugares donde puedes montar,
sí,
un show.
Sí, eso es otra cosa bien chévere.
En los tiempos que yo le metí mano a samplers y lo subí y... No había ningún sitio, ¿sabes? Yeah. Yo era la cosa rara, como que tú vas a hacer un sitio, ¿para qué? Y ahora hay 300,000 lugares que eran el mismo concepto de lo que yo monté en aquel entonces. Y yo creo que eso ayuda Porque al amarrarlo con redes sociales, tú no dependes de que seas Bellas Artes, que sea el Tapia, que sea el lugar que la gente ya conoce. Ya estos lugares crea esta comunidad.
Son más cómodos para la gente ir.
Bien duro. Entonces, crea esta comunidad de que la gente entonces va creciendo con la comedia. Sí. Por ejemplo, los apartamentos ya va por el segundo capítulo. Puedes hacer 10. Del mismo concepto con diferentes
historias. Que fue lo que le pasó a Teatro Breve.
Correcto.
Que empezaron haciendo lo suyo. Obviamente no pegaron del arranque. Y lo digo porque tengo amigos allá adentro. Ajá. Pero hoy por hoy Teatro Breve es un nombre.
Es un trademark ya montado.
Y con unos actores talentosísimos. Inclusive,
que él va acompañado de lo que te estoy diciendo. Hay gente que lo único que ve de teatro es Teatro Breve.
Exacto.
O sea, no saben de ninguna otra obra.
Sí.
Tú le hablas de teatro y sabes Teatro Breve. No, muchachos, todo lo que hay por ahí para abajo.
Y lo bueno que tiene Teatro Breve es que todos tienen una formación académica teatral.
Correcto. O sea, sí, que no son chamaquitos que se juntaron.
No es un 20 tú.
Que es ahora voy al punto de que me da un poco de peligro con la cuestión de las redes. El público está consumiendo un montón de información. Entonces, deja de entender lo que es una persona preparada a alguien que se puso un traje
y
hace chistes ahí, pues como te reíste y tú entiendes que la persona es actor. Entonces, ahí es que viene el punto, porque entonces no hay profundidad. ¿Qué sucede? Que mucha de esa gente cuando empieza a entrar al medio más, le pasa, el síndrome del reggaetonero.
Yeah.
Porque ellos tiraron golpes a medias, pegan y después dicen, ay, que el negocio es así.
¿Y sabes qué? Que pretenden cobrar mucho más que un actor preparado, porque muchísimo más, es una cosa increíble.
Se cree que están, y entonces cuando entran al negocio dicen, ah, espérate, aquí debe haber un trasfondo. Hay otros que le importan carajo, pero hay otras personas que chocan y dicen, lo que yo pensaba era otra cosa, obviamente. Tengo que defenderlo en el punto de que ellos tiraron a ciega, ¿sabes? Claro. Ellos tiraron un medio y de momento se encontraron que lo que hacían a todo el mundo le gustó. Que entonces, lo que me preocupa muchas veces en las redes es que entonces la gente no sepa poner una balanza en donde hay una preparación, un talento y una producción a prender el celular y grábame.
Sí.
Entonces, a veces pues...
Mira, tú me estás diciendo esto y la imagen que me viene es la del árbol.
Ajá.
El árbol crece para abajo y para arriba. Yo prefiero crecer para abajo y echar mis raíces, que aunque venga un huracán y me tumbe, después salga un tallito. Y pues por ahí vuelva a crecer. Versus al que crece para arriba y no echa raíces. Vamos, si te pegas en las redes, maravilloso. Uh-huh. Pero entonces capitaliza sobre eso. Cógete un tallercito. Edúcate. Para que con ese talento que tienes, ese golpe de suerte, tengas también una base de conocimiento. Pero definitivamente ese es un peligro. Y también pasa que también el público, yo sé que estamos en una situación fea, uh-huh, por decirlo así, y el público necesita reírse, pero también el público creo que necesita ver realidad.
Sí.
No crudeza. También yo creo que debemos ir al teatro a llorar.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Para sensibilizarnos un poco también. Porque la vida, a pesar de todo, no es todo una changuería. Uh-huh. Pero hay que reír y pues hay que trabajar. Y claro, el trabajo está ahí, claro, y ahí vamos.
Y por lo menos hay un taller que está explotando de algún lado.
Ahora que estamos hablando también de la autogestión, quiero resaltar una de las personas que a mí me pompió a la autogestión. Es un compañero que estudió en el departamento de drama que se llama Johan, uh-huh, que es el que hacía la estatua viviente en Viejo San Juan.
Sí,
que le cayeron chinches, lo sacaron. Y para mí ese muchacho, que después se fue a Nueva York y allá pegó en Central Park, ese muchacho es un gran ejemplo de la autogestión. Porque no consiguió trabajo porque no tenía carro, porque no tenía cómo llegar a los ensayos. Y él se memorizaba los textos teatrales y los hacía en la plaza pública en San Juan, que me pareció feísimo que lo sacaran.
Uh-huh.
Pero Johan tuvo los pantalones de generar su propio trabajo. Y me parece genial y cada vez que hablo lo tengo que resaltar porque es un ejemplo a seguir que muchos deberíamos aprender de él.
Sí, es verdad, porque no espero.
O sea,
si llega a esperar, pues terminaba trabajando en otra cosa infeliz.
Infeliz.
Porque hoy en día muchas veces te preguntan qué estás haciendo, en qué trabajo estás, pero nadie se preocupa preguntarte, hoy en día, ¿tú estás feliz?
Sí.
¿Eres feliz?
Pero mi papá un día me dijo, molesto, dichoso tú que trabajas en lo que te gusta. porque mi papá trabajó 41 años para una empresa como gerente. Y mi papá trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche y no era que andaba haciendo chillería. Uh-huh. Era literalmente estaba en su oficina trabajando, metido trabajando. Uh-huh. Y un día me dijo, dichoso tú que trabajas en lo que te gusta, me dijo. Y pues agraciado.
En cierta manera, contigo la molesta, reconoció que a veces es mejor trabajar lo que te gusta que pensar en un estatus económico, ¿no?
¿Y sabes qué? Y el día, y me siento tranquilo porque el día que no esté trabajando en lo que me gusta, porque no me llamen, lo creo.
¿Sí?
Lo hago. Sí, lo invento.
Quiero hablar de algo que me mencionaste al principio. Tú has dado talleres.
Sí.
¿Qué te mueve el okay, pues, todo lo que yo sé, de alguna manera, déjame llevarlo. ¿Y qué hiciste con eso? O sea, cuéntame un poco de la línea de los talleres.
Pues, yo empecé ya dando clases en escuela. Y fue una pesadilla. Fue una pesadilla porque los niños no llegaban con gusto. O sea, llegaban porque la maestra los metía en el salón y había que enseñarle teatro. Y no te prestaban atención.
Sí, ¿qué pasa? Lo peor del mundo es tener gente que no quiere hacer lo que tú. Exacto. Lo mismo que está hablando tu papá. O sea, estás trabajando un trabajo que pues para mantener la familia, pero no es que lo amas.
Exacto. Entonces, pues no venían con ganas de aprender. Y era una pesadilla. Yo salía todos los días llorando, te lo digo. Llorando todos los días hasta que renuncié.
Sí, no puedo más.
¿Qué pasa? Que Danilo Buchan hizo una academia de modelaje y entonces también hizo un departamento de actuación. Y me contrató para dar los talleres. Okay. La cosa más hermosa del mundo. Porque la gente viene a aprender. La gente quiere saber.
Qué jodida, como cambia la vibra de lo mismo.
Una cosa, exacto.
Lo mismo.
Y ver esos niños con tanta sed de aprender, con tantas ganas, y tú prepararlos, montarle una escena final y que la hagan, es maravilloso.
Y sentirse que están en el centro de Bellas Artes.
Mira, funcionó para algo. Por
sí, porque me imagino que tú salías de esas clases diciendo, pero yo no llego, no transmito, ¿sabes? No, y no es eso, es que tu público no está cautivo para eso. Es lo que pasa, lo que hablábamos de los stand-up, te me fuiste de esto, entra para acá. De momento te perdí. lo que pasa con los stand-up, que a veces te metes en lugares que la gente no está para nada para eso. O sea, yo pienso que el que te contrata para un stand-up, lo mínimo que debe tener es una esquina creada para esa esquina.
Sí.
O sea, por lo menos
cuando te metes en una fiesta que tú invades su espacio, la gente te aborrece.
Que tú por lo menos tengas tres pies más arriba del piso regular. Para que la gente tenga un foco de que, mira, esto está, sí. ¿Sabes? Y lo mismo pasa con los talleres. Me imagino que la experiencia de acá fue como que, yo sabía que no era yo, coño.
Sí, no, yo decía, no soy un problema. Yo decía, mami, yo la llamaba llorando. Yo decía, es que esto no está funcionando. Pero en la academia, sí. Y ver cómo ellos te admiran no por lo que tú haces, sino por el trabajo que haces con ellos. Y ¿vale? Creamos personajes, la actividad final. Tuve que llorar porque son como tus hijos, ¿verdad? Porque le estás impartiendo tu conocimiento.
Te da es un orgullo. Sí. O sea, sientes un orgullo y dices, por lo menos fue una semillita en algo positiva en esa vida.
Sí, sí,
porque,
sí.
Y lo agradecido que son. Sí. O sea, cuando tú das talleres a gente que quiere aceptar esa información, sí. Es otra cosa.
Siempre mi norte, como yo le digo, a lo mejor no muchos de ustedes salen de aquí siendo actores como tal, o preparándolo en diferentes ramas de las artes, porque no solamente es frente a un escenario o frente a una cámara, también hay un mundo inmenso detrás de cámara y detrás del escenario. Pero yo siempre les digo a ellos, mis talleres son para prepararte a la vida. O sea, porque mediante la actuación, porque todos actuamos constante y sonante en todo momento todo de nuestra vida, te ayuda a encontrarte a ti mismo. Te lo digo porque yo era la persona más tímida y acomplejada del mundo. Y todavía me queda un poco de eso. Porque, vamos, fui víctima de bullying. Y eso me destrozó toda la infancia. Y a través del teatro y la actuación, encontré esa puerta de cómo enfrentar al mundo. Y así yo les digo a ellos, mira, ustedes van para universidad. O sea, este taller te va a ayudar a la presentación final frente a los estudiantes y a la profesora. Claro. Que lo trato que lo hagan parte de su vida para entonces exponerlo.
De la vida comercial, tu carrera comercial, pues obviamente ha tirado un giro para la comedia. La televisión, pues, tiene que aprovechar esos momentos porque la televisión está golpeada. ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo Edwin Emil ve que tú generas por televisión? ¿Cómo tú ves la televisión hoy en día en nuestro país, no en otros sitios como tal?
Mira, yo creo que la televisión depende mucho del público, depende mucho del televidente. Y pues yo creo que estamos pasando un jamaqueón, porque el televidente ya no se sienta, ya no está frente al televisor viendo. Ahora la gente te veo de una oficina médica en mute, no sabe de lo que estás hablando. Uh-huh. Prefiere ver en el teléfono lo que hablamos de la web. Uh-huh. O pasa, mira, a veces cuánta gente te dice, por ejemplo, mira, el Edwin Emil, él trabaja en televisión. Ah, es que yo no veo televisión local. Yo veo Netflix. Y me ha pasado que le he dicho a la gente, por gente como tú, es que estamos como estamos.
No hay televisión aquí.
Que no hay televisión. ¿Qué pasa? Que la televisión, aparte de todo, que lo aprendí ahora después de viejo, uh-huh. Dependemos de auspicios, uh-huh. Dependemos de la gente, dependemos. No, yo pensaba que era tú te parabas ahí.
Ya.
Y así, ahí, eso, pues, dale rec y vamos a salir en cámara. No. Es una industria inmensa.
Inmensa. Y para mantenerla
dura.
¿Tú sabes cuál es lo que la manera en que yo veo la televisión local, cómo puede abrir un poco más? Es que el problema de la televisión local es que se ha quedado pensando en que la gente se va a sentar a las 8 de la noche a ver un programa. Uh-huh. Y ya, aunque tú digas, no, porque esto es para gente más adulta, pero tú no puedes pensar que esa es la única gente que te va a ver. Yo pienso que la televisión local, si genera como está generando, para los horarios como siempre, fine. Pero ese contenido esté constantemente en su plataforma, no como clips. Porque odio que me den clip de programas de televisión. Dame el programa.
Sí.
Entonces van a notar que van a expandir una audiencia, porque entonces tal vez es la persona que dice, yo no voy a televisar el local, pero si está esperando una cita médica y tiene risas en combo, le da play y lo ve. Uh-huh. Entonces capturaste a una persona que probablemente no te iba a ver a las 9 de la noche los martes o whatever que el día que sea, sí, pero está viendo el contenido local.
Claro.
Si la televisión de aquí deja el chisme con la web, o sea, sentirla como que es una competencia, uh-huh. Y atraerla y meterla, tendría otro cantar.
Yo creo que también la televisión aquí tiene que rescatar los domingos. Si tú te fijas, no hay nada los domingos.
Los domingos era un día que tú, desde las 5 de la tarde, tú veías televisión
hasta
la...
En mi casa nos sentábamos a ver 20 pisos de historia de lo que después fue el condominio, uh-huh. Que creo que eran los domingos.
Sí, tú empezabas desde las 5 y terminaba a las 9. Tú veías contenido local full.
Porque el domingo la gente está en su casa ya relajada para prepararse para el domingo.
Exacto.
También yo creo que la gente no se quiere arriesgar. Por eso que estábamos hablando, por los ratings, uh-huh. Por toda esta cuestión que lo aprendí después de grande, vuelvo y te digo... Uh-huh. No, que no hay rey. ¿Qué es eso?
Pero yo pienso. Ajá.
Y creo que, ¿verdad? No quiero sonar feo, pero yo creo que debemos apoyarnos unos a otros. Que tú estés en otro canal y que yo esté en otro canal, sí, no nos hace enemigos. Y te digo, porque yo en el canal de allá y en el otro tengo grandes amigos, hermanos, uh-huh. Que están haciendo comedia. Uh-huh. Y nosotros nos podemos entrar a darnos una cerveza o un café y nadie, que el tuyo mejor. No.
Eso es la estupidez.
Ni se más habla grande. Siquiera de eso.
Es la estupidez más grande porque ni inclusive los mismos actores en obras de teatro el mismo fin de semana tienen esa pendeja. Sí. Uh-huh. Entonces, porque tú. Y es una cuestión bien inculcada la gente, por las cadenas.
Tú no te llevas con fulano, ¿verdad? No.
¿Por qué?
Es mi hermano.
Eso es como decir que. Si yo tengo un hermano mío que trabaja en McDonald's y yo trabajo en Burger King, no vamos a hablar. ¿Sabes? Es así de estúpido.
Y es bueno porque lo que está pasando ahora mismo, la gente tiene alternativas para ver. Y eso es maravilloso. Uh-huh. Porque te vas a... Sintonizas aquí, sintonizas allá y tiene gente, cara boricua, cara fresca. Gente tuya.
Claro. ¿Qué quisieras... Pero ahorita te lo pregunté. ¿Qué quisieras hacer? ¿Sabes qué tú dices sin... No tienes que tenerme el proyecto.
Conquistar
pero,
el mundo.
Eso es muy buena idea. Pero aparte de esto, dice, ok, yo estoy en esta línea, pero siempre he querido hacer esto.
Mira. Y suspiro. Uh-huh. Porque a veces me frustro. A veces, la vida no es perfecta. A veces uh-huh. Uno... Somos ambiciosos, positivamente. Y yo quisiera que aquí hubiera más taller. A pesar de todo. Más allá de la televisión, que haya cine. Que haya un cine sin un grupete. porque te lo tengo que decir, aquí es un grupito el que hace cine. Fuera de ese grupo nadie entra. Y eso es una crítica que te la digo de corazón. Porque entre ellos mismos se llaman, en su corillete, bla, bla, bla. El otro día, by the way, aquí separo. El, ¿cómo se llama? El trigo de la paja.
Algo así.
Y me llamó Benji López, el director de cine. Y me llamó, me escribió a través del Facebook y me tuve un bolito. Maravilloso. Pero fuera de, tuve siempre la misma gente.
Y yo sé que tú quieres hacer cine.
Me encantaría.
Por poquito nosotros hacíamos algo, también se me escocotó, pero...
¿Te acuerdas? Teníamos algo y eso iba a estar bueno.
Y el problema es ese, ¿sabes? Que... Vamos, hay mucha gente que se está tirando y arriesgando a hacer cine, ¿sabes?
Pero un paréntesis, ahí es que viene el problema de que quizás no muchos conocen el nombre de Edwin Emil. Es que claro. Un árbol.
Sí, porque lo que pasa es, eso es lo que decía, sí. De momento están haciendo el casting y Edwin Emil no pasó. Si dicen un campesino, probablemente sale
loco. Y me ha pasado, yo fui a audicionar para Juan Bobo y me dijeron, no, pues es que ya tiene un personaje de un jibarito.
Y de ese se acuerdan, ¿verdad?
Pero caramba.
Pero yo pienso que sí, que tú eres un actor que puede funcionar buenísimo por Pacine. Bueno, yo te castié y lo más que no pudimos hacer el proyecto finalmente, pero lo tengo ahí en la mirilla. Porque tú tienes forma de que lo más que todo el mundo ha visto mucha comedia tuya, pero tú haces buen drama. Y encuentro que puedes dar mucho más en esa línea. Pero estamos en una etapa de que todo el mundo quiere tirar cosas de comedia también, ¿sabes? La industria ahora mismo está en esa.
Sí.
Pero yo creo que poco a poco va transformándose.
Sí,
está pasando con lo de los teatros y esto, que ahora hay un montón de lugares donde puedes ver un show. Está pasando con lo del cine, que se está tirando mucha gente fuera de los grupos estos que estábamos hablando, porque yo sé que son reales. Y están tirando proyectos que se están viendo cada vez mejor.
Sí.
Están trabajando trabajos buenísimos.
Maravilloso.
Y eso es súper. O sea, yo pienso, el cine puede ser lo que pasa con el teatro. Puede ser lo que nos lleve a otra dirección.
Sí.
Porque la televisión, si no se ajusta, va a recibir más cantazos. Claro. ¿Sabes? Porque aquí el modelo de cambio es que la gente ya no quiere que tú le digas cuándo hacer las cosas. Sí. Eso es lo que ha pasado con la sociedad.
Claro, rebelde. Full.
Sí, un mundo rebelde. Yo quiero verlo cuando yo quiera. Bueno, si funciona, que yo creo que a mí me hubiera encantado que eso pasara siempre. ¿Por qué cuando Netflix tira una serie la gente se tira los 13 capítulos de cantazo? Porque tú no te importa tener que esperar un lunes, otro lunes, y otro lunes, y estar un año en él. Tú lo que quieres es terminar que te cuenten la historia. ¿Sabes? Que las métricas ya cambiaron.
Sí.
Y por eso es que yo digo que tú tienes mucho potencial para llegar a redes sociales. O sea, yo pienso que tú puedes dar muchas cosas si entras por ahí. Tal vez...
Voy a hacerle mi casa un estudio de televisión después de esta conversación contigo.
Tú sabes que totalmente, y si necesitas ayuda, cuando apaguemos, nos sentamos y hablamos, y yo te doy la mano, porque yo pienso que puedes hacer mucho ahí. De verdad, de verdad. Edwin, de verdad, te agradezco mucho que te hayas dedicado una horita a sentarte aquí a hablar conmigo. Podíamos hablar de un montón de cosas más, pero quería abarcar las cositas que abarcamos. Yo creo que fue una buena charla. Y estás en toda la de... ¿Por qué te ríes?
Es que yo en mi diario vivir siempre se me sale una que otra mala palabra cotidiana hablando y estoy con la lengua aguantada aquí,
pero diciendo, si aquí,
que no se me salga.
Pero aquí podías hablar malo. Esto no es el FCC. Porque tú me viste a mí que yo he hablado malo para leer. Sí, no, yo puedo. Puedes hablar malo. Es más... Estuviste muy, muy PG. Yo dije, no se atrevió a tirarle una mala palabra en ningún momento, porque yo he tenido conversaciones contigo que tú le tiras cuatro en una conversación.
Y ay, caramba.
Sí, ahora mismo no hubieras querido decir eso. Pero de verdad, Edwin, cuando tengas algún proyecto nuevo en confianza, puedes venir por acá y te sientas y lo hablamos. Las puertas están abiertas.
Gracias, hermano.
Bueno, déjame darte aquí un recordatorio de que me visitaste.
Mira.
Un pin de Hablando 24 Frames. Y nada, gente, como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Ya, gracias.